¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Efectivamente, el Tribunal Superior de Justicia en el día de ayer resolvió hacer lugar a los recursos de casación que habíamos interpuesto, tanto nosotros como querellantes, como el fiscal de Cámara, el doctor Arocena, contra la sentencia absolutoria que dictó la Cámara que juzgó oportunamente al exintendente de Deanpum, Pachín. Entonces, en ese sentido, es que al revocarse la sentencia absolutoria, el Tribunal Superior de Justicia ordena la realización de un nuevo juicio oral y público en base a los lineamientos que determina en la resolución que se hizo conocer ayer. Es decir, los lineamientos tienen que ver básicamente con lo que nosotros veníamos sosteniendo en los recursos, en el sentido de que el Tribunal de Juicio había omitido valorar una serie de pruebas, testimonios y prueba documental que son importantes, ¿no?, que son dirimentes y trascendentes, y que si se hubiesen incluido en la valoración que hizo la Cámara en su momento, la sentencia hubiese sido condenatoria. Esa es la idea general del fallo que dictó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Así es que en este sentido tiene que hacerse un nuevo juicio oral y público, valorarse la prueba que la Cámara no valoró en su momento, y a partir de allí, bueno, esperar la resolución, la nueva resolución en base a los lineamientos que acabo de mencionar. Creemos que todo indica la posible casi certeza de una condena en contra del exintendente.
¿Cuáles fueron los argumentos? Recordemos que a fines del año pasado, o mejor dicho, en julio y agosto, se había conocido esta decisión previa, digamos. La novedad la tenemos con la decisión final, que fue la del TCJ en la jornada de ayer. Pero ¿cuáles fueron los argumentos para cambiar esta causa y para llevar a un nuevo juicio oral y público?
Precisamente, como le decía, los argumentos son los siguientes. Es decir, en la Cámara, al dictar la sentencia absolutoria del imputado Pachín, no tuvo en cuenta una serie de testimonios y prueba documental que indicaba, o de la que se podía inferir directamente, la participación de Pachín en el sentido de haber planificado y haber incitado, haber ordenado a los empleados municipales, a estos inspectores también imputados, la realización de la matanza. Ese es el argumento central. Usted tiene, como en cualquier juicio, prueba, ¿verdad?, para valorar, para considerar, para merituar. Lo que ocurre es que hay que valorar toda la prueba pertinente, útil y de importancia, que se llama dirimente en este caso, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando un tribunal no toma en cuenta toda la prueba, sino que la fracciona? ¿Vale? Tengo 10 testimonios, tomo en cuenta 5 y los 5 restantes no los valoro. Por alguna razón, no los valoro. ¿Qué ocurre? Esos 5 testimonios restantes, si uno los suma, los agrega a los otros que sí valoro, bueno, la conclusión puede ser diversa, ¿se entiende? Ese es el centro, el eje, el fundamento esencial de la resolución que revocó la sentencia absolutoria. Había testimonios que indicaban que en la matanza previa del mes de febrero de 2013, Pachín había ordenado realizar la misma. Había elementos probatorios en el sentido de que no se había aplicado sanciones administrativas ni sumarios administrativos a los inspectores que habían estado imputados, están imputados también. Entonces todo eso son indicios fuertes que hacen, unidos, valorados conjuntamente, hacen concluir la posibilidad cierta y concreta de que esta persona habría ordenado y planificado esta matanza en cuestión, entre otras pruebas que hay en la causa, ¿verdad?
Cuando usted habla de pruebas, se refiere a fotografías, obviamente más allá de los testimonios, digo, ¿hay indicios concretos que lo tomarían como autor al ex intendente de Anfunes de la matanza de perros?
Exactamente, no solamente las fotografías que usted indicaba, sino que también está probado en la causa, y no lo valoró la sentencia absolutoria, circunstancias tales como que, de acuerdo a los testimonios que declararon en el juicio, que son empleados o ex empleados o exfuncionarios en su momento, estaba claro, quedó acreditado de que Pachín era quien ejercía el poder de mando, era quien estaba a cargo de la intendencia, pero también está dicho por estos testigos que Pachín daba órdenes a los empleados, a los inspectores, y que los inspectores cumplían las órdenes de Pachín, y que estos inspectores pertenecían al área de gobierno de Pachín, etcétera, etcétera. Entre otras entre otras pruebas, entre otros indicios que no se tuvieron en cuenta en la sentencia absolutoria. Entonces el Tribunal Superior que está diciendo, a ver, hay que considerar toda esta prueba que no se valoró. Hay que considerar prueba documental que no se valoró. Por ejemplo, como decía recién, la inexistencia de sumario administrativo. Hay un informe de la municipalidad de Anfune donde le dice al fiscal en su momento, al fiscal de instrucción, que no hay ninguna resolución, ningún procedimiento administrativo, ninguna sanción en contra de los inspectores que al comienzo fueron imputados, fueron los primeros que fueron llamados por la Fiscalía de Instrucción al comienzo de la investigación del hecho. Entonces, ¿qué ocurre? En cualquier repartición pública, cuando hay una persona que ha sido imputada por un delito, es obligación iniciar un sumario administrativo. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, no se inició ningún sumario administrativo, no se sancionó ningún empleado. Y lejos de eso, hay otro elemento de prueba que dice de que, lejos de no haberse sancionado a ningún empleado administrativo, a uno de ellos, el propio intendente Fachín, lo puso en planta permanente. A ver si se entiende. A modo de premio, por decirlo así, para guardar ese pacto, mantener ese pacto de silencio. Esta es la interpretación, a grosso modo, que venimos haciendo nosotros y que compartió el Tribunal Superior de Justicia, y por eso revocó la sentencia. Todo esto, si uno lo valora, si un tribunal lo valora, llega a una conclusión muy clara, cierta y concreta, de que la persona que ha sido absuelta no debió ser absuelta, porque tiene directa participación y responsabilidad penal sobre el hecho en cuestión. Esta es la idea general del fallo del Tribunal Superior de Justicia.
Clarísimo, clarísimo, doctor. Y a propósito de estos inspectores, ¿qué pasa con los 6 empleados que habían pedido la suspensión del juicio por el beneficio de la probation?
Bien, estos empleados, a fin del año pasado, luego de la sentencia absolutoria de Fachín, intentaron obtener el beneficio de la suspensión del juicio a prueba. ¿Pero qué ocurre? Hay varias razones por las cuales la Cámara no le concedió, la Cámara 12 del crimen, no le concedió la probation. Entre otras, por el planteo extemporáneo, si fuera de tiempo. En todas estas cuestiones existen plazos procesales y oportunidades para hacer presentaciones. Aquí ya había vencido largamente el límite de plazo para poder pedir la probation. Además que se agregó o se agregan los argumentos nuestros y de la Fiscalía de Cámara en el sentido de que estos inspectores no podrían, a nuestro modo de ver, ser beneficiarios de la probation, siendo que se trata de un hecho de gravedad institucional, un hecho de suma importancia y que causó un perjuicio inmenso, enorme, con incluso consecuencias sobre una nena de 6 años que se intoxicó, que tuvo que venir a Córdoba. Entonces, todo este contexto que hace a la gravedad del hecho justifica la realización de un juicio oral en contra de los inspectores también. Además de, como le digo, el planteo fue extemporáneo. Y en ese sentido es que la defensa oficial de los 6 inspectores recurre en casación para intentar revocar la resolución de la Cámara que le denegó la probation, y el Tribunal Superior de Justicia le rechaza el recurso a la doctora Oliva, que es la defensora oficial de estas personas, diciendo lo que estamos conversando ahora. Básicamente, esencialmente, de que el periodo de probation fue presentado de manera extemporánea. Por lo tanto, ni siquiera tuvo la necesidad de ingresar a estos argumentos adicionales que yo le estoy dando, es decir, la gravedad del hecho no permite la probation. Y además el carácter de funcionario público de estos empleados, que es otro impedimento para obtener ese beneficio legal. Pero el Tribunal Superior de Justicia, como le digo, se detuvo simplemente en analizar la extemporaneidad del pedido de probation y en ese sentido ratificó el rechazo que determinó la Cámara de Crimen.
Después de esta decisión del TSJ, ¿cómo sigue de manera judicial? O sea, espero un nuevo juicio, pero ¿cuál es el paso siguiente?
El paso siguiente, yo creo que esto inmediatamente es inmediato. El Tribunal Superior de Justicia va a enviar los expedientes, más de 12 o 13 cuerpos, ya no recuerdo tanto, 12 o 13 cuerpos tiene el expediente este, lo va a reenviar a la mesa de entrada. Mesa de entrada de Tribunales 2 realiza un sorteo de esta causa y a partir de ahí vamos a saber en qué cámara del crimen se va a radicar, porque ya no interviene la cámara anterior. Como ya se expidió, ya emitió opinión, ya valoró prueba, no puede volver a juzgar el hecho. Entonces se sortea y vemos y veremos en qué cámara del crimen se radica el expediente y a partir de allí la cámara que nos toque tendrá que determinar la nueva fecha de audiencia para la realización del juicio, para rehacer el juicio oral y público, teniendo en cuenta, por supuesto, la nueva cámara que nos toque, teniendo en cuenta todo lo que viene diciendo el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Sí, valore toda la prueba, le está diciendo al tribunal que sea, valore íntegramente todos los elementos probatorios para dictar una sentencia conforme a derecho.
Doctor, le agradecemos muchísimo todos estos conceptos, la información. Por supuesto, vamos a estar siguiendo también el inicio de este nuevo juicio. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.